Empieza lo que había llamado, que es el que dirige esto en realidad, TJ Filomena. Música. Pero antes una vueltecita por lo que tenemos en marcha. En Tenerife arrancó puntual el Tenerife Cartagena de Segunda División, Guillermo García.
Buenísimo, Eric, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, familia de Tiempo de Juego de la cadena COPE. Transitamos ya por el minuto 5 aquí en el Rodríguez López, el Club Deportivo Tenerife que ha reaccionado, que busca su quinta victoria entre Liga y Copa. Recuerden, el Cartagena por la cola baja de Ladi Zorrilla, que busca también la primera victoria de la etapa Pepe Aguilar. En cualquier caso, casi 6 de la primera parte, Rodríguez López, Santa Cruz de Tenerife con 16 graditos de temperatura. Tenerife 0, Cartagena 0.
El Marín del Banking le aguanta al Tottenham, Evangelio.
De momento sí, bueno, es que de hecho ha rematado el equipo de octava división al larguero, ha estado a punto de marcar el primer gol del partido. Marín 0, Tottenham 0. Marín suena un poco raro. 22 de la primera parte.
¿Y cómo está el duelo por el liderato en la liga neerlandesa?
Va empatado porque ha marcado Anthony, un talentoso brasileño que tiene el Ajax, el gol del empate. Estamos a 11 minutos para el final del partido. Ajax 2, PSV 2.
¿Y cuánto queda del Guipúzcoa Tenerife de la liga endesa de baloncesto, Borja?
7 minutos y medio y ojo porque el colista se ha puesto a 2. Guipúzcoa Basket 6-8, Tenerife 7-0.
Bueno, primera llamada, es una llamada feliz. Un poquito de ayayay, pero es una llamada feliz. Y esa, Víctor. Hola, Víctor, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Enhorabuena, hay que darte la enhorabuena, claro está.
Sí, sí, sí. Enhorabuena porque es una llamada feliz con final feliz. Muchísimas gracias.
¿Fuiste papá ayer aquí en Madrid? ¿En qué hospital?
En el Hospital Infanta Sofía, en San Sebastián de los Reyes.
¿Y la verdadera heroína, que es tu mujer, qué tal está?
Pues mi mujer Paloma está bien. Está dolorida, pero está muy bien.
Y la criatura, que es un chico, es un niño, se va a llamar, sí, Diego. ¿Y por qué se va a llamar Diego?
Pues la criatura se llama Diego en honor al que es el héroe de nuestra historia. Que, bueno, pues la historia empezó ayer por la mañana, que Paloma se levantó con contracciones bastante fuertes, pero todavía irregulares. Y bueno, pues viendo cómo teníamos el panorama y el temporal y todo, yo tenía el coche sin cadenas, estaba bastante mal preparado y me empecé a agobiar. Así que llamé a la policía, llamé a la policía local de Alcobendas, llamé a Protección Civil, incluso escribí al alcalde de Alcobendas, que me respondió bastante amable. Y bueno, pues todos me hablaban de la limitación de medios, pero todos estuvieron súper pendientes. Así que fue pasando la mañana, las contracciones seguían, cada vez estábamos más nerviosos. Vino una matrona a casa, que es la hermana de una vecina nuestra, a la que también le agradecimos un montón su ayuda. Exploró a Paloma y nos dijo que efectivamente no estaba de parto, pero que se podía ponerse de parto en cualquier momento.
Iba a ser que sí al final, ¿no?
Y se puso de parto.
Sí,
y se puso de parto y, oye, pues no teníamos posibilidad de conseguir una ambulancia. Nos llamaron de Protección Civil y lo que nos dijeron es que había un grupo de voluntarios que estaban prestando pues sus 4x4 para llevar a gente a donde tuvieran que ir en caso de emergencia. Y, oye, nosotros nos asignaron a una pareja, a unos chicos que se llaman Diego y Ana, y por eso el nombre del niño, que muy amablemente y, oye, arriesgando sus medios y arriesgándose ellos, pues nos llevaron de puerta a puerta desde casa al hospital.
Jolito.
Saltando, vamos, o sea, había dunas de nieve.
Sí.
Yo temerariamente iba a salir con el coche porque finalmente conseguí unas cadenas que me prestó mi vecina. Iba a salir con el coche.
Con lo difícil que es poner las cadenas de normal, como para ponerlas con nervios, ¿eh?
No, bueno, a ver, eran unas cadenas de estas que se ponen tipo calcetín, era muy fácil.
Ah, bueno, de funda.
Pero
igual no aciertas tampoco ayer, ¿eh? Porque el calentón que llevarías.
No, estábamos atacados.
Jolín, ni tanto.
Pero
te diría que no se te ha pasado todavía.
No se nos ha pasado, pero es que además, fíjate, yo cuando hablo de este tema, es que todavía, macho, es que me conmuevo. O sea, pensar que había gente que estaba arriesgándose, dando su tiempo, dando sus medios para llevar a otras personas, a mí es que me...
Nah, emociona.
Me emociona, o sea...
Emociona mogollón.
Y de verdad, pues oye, quería aprovechar el espacio que me estáis dando y la llamada para darle las gracias otra vez a Diego y Ana, particularmente, y luego pues oye, a la policía, que estuvo súper pendiente, nos llamaba un chico que se llamaba Víctor, a Protección Civil, a Aitor, concejal de Alcobendas, que también está muy pendiente, y al propio alcalde, a todos.
Jolín, pues qué guay, qué final tan feliz. ¿Cuánto pesó al final, Diego?
3 kilitos.
¿Tres kilitos? Bueno, pues
sí.
Nada. Pues que llegue con el pan debajo del brazo, ¿no? Que se suele decir en estas causas.
El segundo
bueno,
nombre, oye, ¿no lo has puesto Ana también? Diego Ana, podría ser.
No, Diego Pablo, ¿no? Sería Diego Pablo si no fuera porque su hermano mayor se llama Pablo.
Ah, claro, ya sería muy redundante. Oye, y una
ya
pregunta...
Se me ven los colores, ¿no?
Sí, un poquito sí. Eres del Getafe. Oye, una pregunta que me pasan aquí con mucha malicia. Si Diego, en vez de llamarse Diego, se hubiera llamado Heriberto, ¿le hubieras puesto pues, Heriberto?
No, con muchísimo cariño. Nos acordaríamos muchísimo de Heriberto. Bueno. Pero Diego tiene la suerte de tener un nombre precioso.
¿Quién, yo o Diego?
Diego.
Claro que sí. Pues nada, Víctor, que sea para bien y que crezca sano, fuerte y que pague nuestras pensiones en el futuro.
Pues efectivamente, que así sea.
Y dale un beso a la mami, que es la verdadera heroína de todo esto, aunque hay alguno más. Diego y Ana también han sido héroes en esta vida que arranca. Un beso para los tres, para los cuatro, para los cinco.
Cinco, para los cinco. Muchísimas gracias, un abrazo para todos.
Bueno, ¿y hacia dónde vamos con Filomena? ¿Hacia dónde va Filomena? ¿Qué está haciendo Filomena aquí en España? Le queda mucho periplo. Hemos repetido quedada con Jorge Olcina, el director del Laboratorio de Meteorología de la Universidad de Alicante. Hola, Jorge.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, aquí estamos mucho mejor. Ahora hay que tener cuidado con el deshielo, porque está deshielando muy rápido.
Sí.
Y se están cayendo un mogollón de trozos de nieve de las cornisas, alguna rama de árbol todavía también. Pero claro, supongo que en otros sitios esto estará todavía empezando, ¿o ya no?
Bueno, está yendo a menos. Afortunadamente se va desgastando la borrasca. Sigue nevando en Cataluña, en Aragón, en el interior de la Comunidad Valenciana. Está lloviendo, por ejemplo, en Baleares también, en Ibiza, en Mallorca, también en Málaga. Pero bueno, ya la borrasca va a menos. Como ayer comentábamos, se va desplazando hacia Francia. Y bueno, le queda ya muy poco recorrido con actividad, ¿no? Y bueno, afortunadamente ya se nos va, pero nos queda la segunda parte, que es el residuo de la masa de aire fría, que es así que nos va a acompañar varios días, sí.
Ahora te pregunto más cosas, pero claro, aquí todavía quedan cosas en juego. Esto es tiempo de juego y hay penalti en Tenerife.
Penalti en Tenerife, clarísimo derribo de Mar Martínez, el portero del Cartagena, sobre Manolito Apé, que se internaba del área. Y ojo, porque está Fran Sol ya preparado para ejecutar esta pena máxima. Estamos en el minuto 2 en el Rodríguez López, en Santa Cruz de Tenerife. Podría ser el cuarto gol esta temporada en Liga Smartbanca de Fran Sol. Ahí está el delantero centro del Club Deportivo de Tenerife. Insistimos, la jugada clara, la primera llegada que protagonizaba el equipo de Luis Miguel Ramis. Va a lanzar Fran Sol, 19 a la espalda, le pega pierna derecha, gol. Gol del Tenerife en el 12 de penalti, ha marcado Fran Sol, cuarta diana esta temporada para el delantero blanquiazul. Tenerife 1, Cartagena 0.
¡Qué subidón del Santander! ¿Sabes que todos los meses te dan avios por tu nómina, por recibos, por hacer pagos con tarjeta y más aún por contratar nuevos productos? ¡Despega y vuela con Santander One!
Estamos hablando con Jorge Olcina, meteorólogo, que le estábamos preguntando cómo estaba Filomena, que está perdiendo fuerza, nos dice. ¿A Francia va a llegar igual o con los mismos efectos o ya...?
No, sí que
echa un gatito.
Sí que lloverá, pero no con los mismos efectos, porque no tienen sobre Francia la masa de aire esa tan fría que ayer comentábamos que llevamos ya días con ella sobre nuestra atmósfera, ¿no? Y parece que esta próxima semana, al menos hasta el jueves, nos va a seguir afectando. Por eso, antes comentabais el problema de los deshielos. Sí, de los deshielos también, pero de las heladas, ¿no? Que estas masas de nieve ahora se hagan compactas, y eso también va a ser un problema para los próximos días, ¿no?
¿El núcleo chungo ahora dónde está? ¿Dónde está lo peor?
Bueno, lo peor está ocurriendo en Cataluña, sobre todo en Tarragona, en Aragón, en el interior de la Comunidad Valenciana, en la parte de Sports de Morella. Allí está también lloviendo y nevando, aguanieve y nieve. Y luego, bueno, pues se ha producido también chaparrones un poquito abundantes en Málaga, ¿no? Que bueno, empezó Filomena afectando a esta parte y también produciendo víctimas mortales, ¿no? Porque se desbordó un río y, bueno, pues provocó la muerte de un matrimonio. Pero ya digo, de nuevo ha vuelto, digamos, como coletazo final a generar núcleos de nubosidad y lluvias en la parte de Málaga. Pero, como decíamos, ya va menos. Afortunadamente, ya ha desgastado toda su energía y lo que es la parte de la borrasca inestable, pues nada, en las próximas horas no vamos a tener efectos.
Me ha dicho Evia, Jorge, que tienes un cálculo que es muy muy gráfico, que bueno, entra muy bien por los oídos para saber dónde podemos encasillar en el ranking a Filomena de este tipo de fenómenos.
Sí, mira, se está diciendo la nevada más importante. Hablamos de Madrid, luego haremos una comparación con el resto de España, ¿no? La nevada más importante en los últimos 50 años. Yo me iría un poquito más atrás. tierras. Esto ha sido más histórico, ¿no? Porque la nevada del año de las Navidades del 70-71 fue importante, pero no llegó, por ejemplo, a la nevada del año 1904, que ahí sí que las referencias hablan de como mínimo medio metro de nieve en muchos puntos de la ciudad, ¿no? También hay que decir que comparar la ciudad de Madrid de 1904, por supuesto, o del año 71 con la actual, pues también no ser del todo riguroso, ¿no? Porque la ciudad ha crecido mucho, los habitantes son más, el riesgo, por así decirlo, ante una gran nevada es mucho mayor ahora que hace 50 años, ¿no? Pero ya digo, no solo son 50 años, habría que irse a un poquito más de un siglo para encontrar un antecedente de una nevada de estas características, ¿no? Y si hablamos del resto de España, yo también lo asociaría, por supuesto, esa del 71 fue importante, pero a otra que hubo en las Navidades del año 1926, ¿no? Que le llaman la Gran Nevada del 26, llegó a nevar en Cádiz, en Huelva, en sitios que normalmente, bueno, pues no en la nieve, por supuesto, en la costa de Murcia, de Alicante.
Antes hablábamos de eso de Cádiz, precisamente, en el partido del Cádiz.
Pues bueno, en esa nevada del año 26, pues está recogido en las crónicas que efectivamente nevó también, ¿no? Pero, como digo, comparando con lo que sería un gran episodio de nevadas así abundante como ha sido este, muy extenso en toda España, esa de las Navidades del año 26. Y bueno, hay otro dato que a lo mejor también puede ser interesante, ¿no? Lo que ha caído en dos días de nieve se puede equiparar a la mitad de lo que bebe en agua del grifo la Comunidad de Madrid en seis meses, ¿no? Es decir, en solo dos días se ha recogido tanta nieve que luego, claro, se transforma en agua. Si pudiéramos almacenarla toda en un gran embalse, en un gran depósito, bueno, pues con esa nieve tendríamos agua suficiente para beber en Madrid, en toda la Comunidad de Madrid, con sus más de 4.5 millones de habitantes en toda la área metropolitana durante seis meses, ¿no? Con lo cual, bueno, nos hace ver un poco el carácter tan extremo que tiene el clima en España, ¿no?
Cuatro copitos, ¿eh?
Porque si esta nevada la convirtiéramos en agua, ¿cuántos litros por metro cuadrado habrían caído estos días?
Pues mira, normalmente se hace la equiparación de que un centímetro de nieve viene a ser un litro por metro cuadrado, ¿no? Hablando que aquí, por término medio, han sido 50 centímetros, son 50 litros por metro cuadrado, y el área metropolitana de Madrid son un poquito más de 4.600 kilómetros cuadrados, ¿no? Haciendo esas multiplicaciones nos da una cifra de 230 hectómetros cúbicos.
Oye, no cuántas piscinas, ¿eh?
Claro. En Madrid normalmente al año consume en torno a 480 hectómetros cúbicos, ¿no? Bueno, pues en solo dos días se ha recogido la mitad de toda el agua que consume Madrid en medio año, ¿no? Por hacer la comparación. Y por eso decimos que el clima en España, que normalmente lo entendemos como muy regular, muy no tranquilo, ¿no? Porque no tenemos un clima placentero y tranquilo siempre, pero bueno, nos está sorprendiendo especialmente en los últimos 20 años con récord que se van batiendo hace pocos días, esos de temperatura, ¿no? De menos 34, menos 36 grados. Bueno, estamos hablando ya de temperaturas de casi la cuenca, no siberiana, pero sí de la llanura, de la estepa rusa, ¿no?
Es que hay zonas de España que son más propensas a fenómenos meteorológicos muy bruscos, como por ejemplo la Comunidad Valenciana, pero Madrid suele ser una zona bastante tranquila, quiero decir.
Sí, es verdad, ¿no? No tiene, claro, es lo que dice, tiene un clima pues muy muy frío en invierno y muy caluroso en verano, ¿no? Lo del refrán de los nueve meses de invierno y tres de infierno, pero bueno, es verdad que llevamos algunos años con tormentas importantes en los meses de verano, en el centro peninsular, con granizadas. Y bueno, pues con estos temporales de nieve que ayer comentábamos, ¿no? La gente a veces piensa, bueno, es que con esto del cambio climático ya no va a nevar. No, sí que va a nevar y lo hará de forma extrema, ¿no? Ahora aquí en Alicante estamos haciendo un estudio, ¿no? De lo que llamamos nevadas torrenciales, ¿no? Porque a veces nieva de manera torrencial. Ayer, de hecho, en Morella, por la tarde-noche, empezó a caer nieve de forma abundante. No sé si visteis imágenes que salieron en algunos informativos y nevaba como si lloviera torrencialmente, ¿no? Pero que hayan copos de nieve. Bueno, es un rasgo de lo que decimos, ¿no? De estos efectos de atmósferas calientes como las que se están generando, ¿no? Por el efecto del cambio climático traen estas consecuencias.
Jorge Olcina, ha sido un placer compartir este par de ratitos, el del sábado y el domingo, contigo. Y si hablamos, debe ser que pasa algo. Y si no, pues bueno. Habrá que ponerse cara y tomarse una cervecilla.
Sabéis que será un placer.
Gracias, Jorge.
Un fuerte abrazo a todos.
Las 6:35.
¿Te has enterado de lo de Berti? Sí, hombre. Lo del seguro de coche. Que te hacen un 40% de descuento en tu seguro de coche. ¿Y sabes lo de pagar? ¿A que no lo sabes? Que puedes pagar fraccionando el pago como mejor te venga. ¿Y lo de pagar desde casa? ¿Tampoco lo sabías? Con un simple clic, con tu móvil, haces todo. Contratas tu nuevo seguro, pagas, das un parte, chateas con un gestor, Converti. ¿Por qué te crees que son número uno? ¡Es tu aseguradora digital! ¡Entra ya en Verti! Verti.es, Verti, Verti, Verti.es.
¿Ha roto el melón el Tottenham, Evangelio?
Sí, hace lo que tiene que hacer, que es ganar en un campo de un equipo, un campo incómodo, porque aunque sea un equipo de octava división, ahí también hace bastante frío, no está nevando, pero estos partidos siempre son... Vemos barro también en el campo. Estos partidos siempre son incómodos para los equipos de Premier. Pero el Tottenham está ganando. Dos de Carlos Vinicius, el delantero portugués. Y uno de Lucas Moura de falta directa. Marín 0, Tottenham 3 en el 36 de la primera parte. A punto de acabar el clásico en Holanda. Ajax 2, PSV 2.
Me cuadro ante la unidad militar de emergencias, ante la UME, que me parece que hacen una labor extraordinaria. Nos escucha el brigada Alberto Vázquez. Hola, brigada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Eri.
Queríamos saber un poco dónde permanecen desplegados y qué están haciendo en este momento por toda la península para, de paso, hacer un poco una foto de cómo estamos después del paso de Filomena o durante el paso de Filomena todavía por alguna zona del noreste.
Pues ahora mismo estamos desplegados sobre todo en la Comunidad de Madrid, aunque también hemos iniciado trabajos en la Comunidad Autónoma de Aragón a lo largo del día de hoy. Concretamente estamos en Daroca, en Zaragoza, y en Castellote, en Teruel. Pero bueno, el despliegue más importante que tenemos ahora mismo es, como saben, aquí en la Comunidad de Madrid.
Sobre todo ha sido para desatascar a gente que se había quedado varada en carreteras, ¿verdad?
Sí, eso fue sobre todo cuando llegó la borrasca Filomena, llegó y la precipitación en forma de nieve, que colapsó un poco las vías de acceso, las principales vías de acceso y las radiales de Madrid. Entonces se trabajó en lo que es en restaurar la vialidad y rescatar a los vehículos y a las personas, sobre todo a las personas que estaban atrapadas en los vehículos y pudieran continuar su camino.
Y luego también garantizar la accesibilidad a los centros de atención primaria y hospitales.
Exactamente. Una vez finalizados esos cometidos, pues ya nos han asignado las misiones de abrir los accesos desde esas vías, desde la M40, M30... hacia los hospitales. Entonces se han trabajado en abrir los accesos hacia el Gómez Ulla, Gregorio Marañón, Isabel Zendal, La Paz, La Milagrosa, en Getafe, 12 de octubre, una serie de hospitales. Entonces se están abriendo las vías para que los ciudadanos puedan acceder a los centros hospitalarios y sobre todo los servicios de urgencia. Una vez ya más cerca de los hospitales, ahora mismo también se ha incorporado el ejército de tierra apoyando, haciendo una limpieza de accesos también más cercana. Entonces, juntos sumamos, como decimos, y estamos todos trabajando aquí en equipo.
Y nada, pues ahora lo que me da un poco de miedo, y supongo que ustedes también estarán un pelín alerta, es el tema del deshielo, ¿no? Y de posibles crecidas que pueda haber. Y a lo mejor tienen que intervenir.
Sobre todo lo que estamos diciendo siempre es que la gente tenga mucho cuidado. Si estábamos diciendo que, por favor... se recomendaba no solo a nosotros, a todos los servicios de emergencia, hay que tener cuidado cuando se sale ahora con las tormentas estas invernales que ha habido, como esta, con el coche. Ahora los peatones también hay que tener cuidado, pueden caer, hay nieve acumulada en los tejados que puede caer de golpe. Lo han visto en muchas imágenes todos, como hay árboles que están rompiendo, hay que tener cuidado. Ahora esta nieve, con las heladas los avisos que ha dado AEMET, se van a producir unas heladas muy fuertes, a nieve se congela, puede haber resbalones, caídas. Hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado.
Brigada, le tomamos el consejo y le damos las gracias, porque el ejército es esto también. Y nosotros estamos muy orgullosos de poder contar con usted aquí en el tiempo de juego y de su labor. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Eri. Un saludo a todos los radioyentes y sobre todo lo que hemos dicho, precaución, que hay que tener mucho cuidado.
Insistimos en el mensaje. Gracias, brigada.
Muchas gracias.
Ven a Leroy Merlin y estrena ofertas. Por ejemplo, llévate la mampara de ducha corredera Remis de 120 centímetros de ancho por solo 249 euros. Aprovecha la ocasión para mejorar tu casa hasta el 1 de febrero. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Ayer decía Paco, cuando pudo conectar con nosotros, que está el hombre ahí en su casa atrapado sin poder venir a hacer tiempo de juego, que es lo que más le gustaría en el mundo, que le daba muchas cosas y mucha pena y mucha rabia lo de la gente que se ha visto atrapada por Filomena en carretera, por ejemplo, sobre todo en carretera. Mira, esto le pasó a Alba, a la que ha localizado Andrea Peláez. Hola Alba, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué te has pasado un día en el coche? 24 horas.
Ni más ni menos.
Una detrás de otra.
Eso es.
¿Cómo ha sido eso?
Pues nada, salí de trabajar a eso de las 7:30 y desde las 8 de la tarde del viernes hasta las 8 de la tarde del sábado, literalmente 24 horas, atrapada en la M50.
¿En la M50 a qué altura?
Pues sobre el kilómetro 26 más o menos.
Y claro, llega un momento que ni para adelante ni para atrás y te entra el pánico, ves lo que te viene, miras el contador de la gasolina a ver cómo vas.
Pues afortunadamente yo había repostado esa misma mañana, así que contaba con el depósito lleno y bueno, por esa parte bien. Sí que hubieron momentos de un poco de ansiedad, de no saber cómo actuar, de no saber qué hacer. Pero bueno, finalmente hemos podido salir de ello, que es lo que cuenta.
De gasolina ibas bien, Alba, lo que ibas peor era de batería del móvil, porque además creo que teníais que compartir allí entre varios el cargador que había, porque daba para lo que daba, claro.
Eso es, claro, hubo un momento que se me terminó la batería del móvil, porque bueno, todo el mundo te llama, familiares, amigos, para saber cómo estás, en qué situación te encuentras. Y sí, efectivamente hubo un momento que me quedé sin batería y hasta al cabo de unas horas no pude conseguir un cargador que me dejó un chico que también se encontraba ahí conmigo atrapado, y fue entonces cuando ya me pude comunicar nuevamente con toda mi familia. Pero sí, estuvimos unas buenas horas sin batería en el móvil.
¿Y al coger el coche dudasteis en algún momento si cogerlo o no cogerlo?
Pues sí, porque al final pude resguardarme debajo de un túnel. Y finalmente a las 5 de la tarde de ayer decidí salir del coche y bueno, buscar una población cercana donde tuviera algo de refugio, y fue entonces cuando me encontré a la Guardia Civil de cara y me rescató la Guardia Civil.
No, pero digo, el viernes cuando ibas a salir del trabajo y la que está cayendo, está bien, sí. Dudando si coger el coche o iros en transporte público.
Ah, perdona, no te había entendido. Pues en principio no lo dudé, porque no sabía la magnitud del problema. O sea, sí que estaba nevando en donde yo trabajo, pero no veía la carretera, imposible para circular. Fue cuando llegué a la M50 que realmente vi lo que estaba pasando.
Creo que llevabas tampa, que llevabas tuppers, pero no tenéis nada de agua, ¿no?
Sí, yo que me llevo la comida al trabajo llevaba tuppers y pude.
Como Nacho Plan, que trae 7.
Bueno, iba comiendo un poco, pero sí, pude conseguir agua porque un camionero llevaba varias botellas sin abrir y me dio una, pero sí que había muchísima gente allí que no tenía ni comida ni nada de agua.
Alba, ¿cuál es la moraleja de todo esto que te vas a llevar?
Pues nada, que la próxima vez que esté nevando, por supuesto, no coja el coche. Mejor quedarse en un hotel o en un hostal y al día siguiente, cuando sea viable, pues irse para casa.
Bueno, pues nada.
Qué paradoja, no tener agua y estar rodeado de nieve, ¿eh?
Bueno, es. En un momento dado, pues la puedes empezar a comer así a puñados, ¿no? Sí.
No lo descarté para nada, ¿eh?
Sí, sí, pero lo que no tenías era batería de sobra para con el infiernillo andar ahí calentando y eso. Hay que llevar, mira, el adaptador de mechero, que es una chorrada que a veces te dan por ahí de publicidad, que no le haces ni caso, con un USB al mechero, a lo que era el mechero, en los coches que ahora la mayoría ni tienen. Es una pieza muy útil que no tienes cuando la necesitas, pero bueno, es otra pieza que se puede tener en la guantera. Pues nada, el sustillo pasado, Alba, y una experiencia que contar. Muchísimas gracias por contarla aquí en Tiempo de Juego. Gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Y ha localizado Nacho Pla a Ana Reyes, que claro, está la diferencia entre pasar esto solo, acompañado con gente que conoces, o pasarlo acompañado con un montón de desconocidos. En un autobús le pasó a Ana. Hola, Ana.
Hola, buenas tardes.
¿Cuántas horas? Teníamos 24 horas en un coche, ¿me lo mejoras?
Sí, 29 en este caso.
¿29? ¿En un autobús?
En un autobús, que venía de Granada, dirección Madrid.
Granada-Madrid.
¿Y, sí. ¿Y hasta dónde llegó?
Pues nos quedamos atrapados por La Guardia, cerca de Ocaña, en La Guardia. Ahí ya...
Unos 60, 70 kilómetros de Madrid.
Y luego nos volvimos a paralizar en la salida 47, en la carretera 4 cerca de madre mía, es que no teníamos ni batería, o sea, estábamos incomunicados, tampoco podíamos mirar muy bien la ubicación. El conductor tampoco nos informaba porque tampoco recibía ningún tipo de información.
Pobrecía.
Fue un desastre, mucho miedo y claro, mucha indecisión, no saber qué hacer, impotencia. Son situaciones complicadas y bueno, gracias a Dios ya ha pasado todo, pero mucha tela.
Porque esto, ¿qué es? ¿Veis que la velocidad del autobús va bajando o que de repente baja así del tirón?
Bueno, íbamos a 10 por hora, la verdad, que cuando ya pasamos en la mitad del camino íbamos muy, muy lento, hasta que el autobús se quedó paralizado totalmente y ya en medio de la noche, eran las 12 de la noche del viernes, porque nosotros salimos de Granada a las 4 de la tarde, a las 12 de la noche del viernes ya nos quedamos tirados en medio de la carretera. Uf. Y marcha atrás pudimos encontrar un área de servicio, la cual también se quedó sin luz a la hora siguiente.
Uy.
Y de hecho también se rompió uno de los transformadores que proporcionaba la señal del teléfono, o sea, estábamos totalmente incomunicados. Y cuando pudimos salir de ese área de servicio, porque veíamos que si no salíamos, pues bueno, nos íbamos a quedar allí hasta el lunes. Entonces era o avanzar o avanzar. Y bueno, hasta que cogimos la señal telefónica, pues nada, avanzando muy lentamente, nos volvimos a paralizar en la A4 muy cerquita de Madrid, como a media hora, y allí nos tiramos como 9 horas más.
¿Y cuándo empieza a cundir el pánico entre la población del autobús?
Hombre, estábamos desesperados, había gente que necesitaba medicación, nadie tenía agua, nadie tenía alimento. Es que había personas muy necesitadas, pero es que lo peor de todo es que no había, o sea, el baño no estaba ni en condiciones para usarse. O sea, estaba sucio, no había, yo en mi caso, por ejemplo, no tenía pañuelos, había muchísima gente desesperada. Bueno, era un poco locura. Y lo peor de todo es que nadie nos hacía caso. Llamamos a la empresa, no se hacía responsable. De hecho, su respuesta fue la de nadie se muere por no comer ni beber en 24 horas, que desde aquí lo quiero denunciar públicamente, Alsa. El trato ha sido nefasto por su parte y estamos muy, muy descontentos y esperamos una solución al respecto porque esto no se puede quedar así. O sea, fue muy trágico y de verdad que no es ninguna exageración que nos estábamos empezando a volver locos. Hablo en nombre de todo el autobús porque es que hasta el pobre conductor se quedó tirado por parte de la empresa. Una vergüenza, una vergüenza.
Y dicho esto, Ana, que ya queda aquí reflejado tu malestar y lo mal que lo pasaste, que lo pasasteis, ¿crees que sí. Cuando pase el tiempo rebuscas, hay algo positivo? ¿Que hayas encontrado algo en ti que no sabías que tenías? ¿Una paciencia, una capacidad de...?
Sí, bueno, creo que todos los pasajeros, incluida yo, bueno, pues hemos sacado muchísima fortaleza y hemos aprendido que, bueno, hasta los momentos más críticos hay que reírse porque una vez que ya el cuerpo se acostumbra a estar allí muchísimas horas, de verdad, pues empiezas a reírte, a sacar un poco el lado positivo, a decir, bueno, nos quedan 5 o 6 horas para llegar, ya más o menos estamos acostumbrados a esto, pero claro, hay que sacar algo bueno de las cosas, pero eran situaciones muy complicadas, porque es que no teníamos agua, no teníamos comida, no podíamos ir al baño, claro, era un caos, y no, tampoco teníamos información, nadie nos hacía caso. De hecho, las emergencias de Castilla y La Mancha nos dijeron a la 1 de la tarde que podíamos avanzar a Madrid porque no había ningún problema y eso pensamos todos que fue porque, bueno, una especie de, vamos, limpiarse las manos.
Sí, un placebo también para que estuvierais más tranquilos, pero bueno, ya,
en fin,
ya pasó,
sí.
Ya estás ahí en casita. Mi mujer siempre me dice, qué suerte tenemos de tener una casa con calefacción.
Totalmente.
Le digo yo, ¿qué esta tía? ¿Qué estará diciendo? Pues es que cuando te ves en una de estas, pues lo piensas y dices tú, ¿qué razón tiene mi mujer? Las mujeres generalmente suelen tener más razón. Pues nada, Ana, gracias por compartir tu experiencia con nosotros.
Y un saludo para todos los compañeros del autobús, que espero que estén bien y hayan descansado.
Gracias, Ana. Un beso.
Un placer, gracias.
Tenerife 1, Cartagena 0. Reaccionó el Cartagena al gol encajado, Guillermo.
Lo está intentando. Ha tenido un disparo de Alex Gallara, otro de Agusa. Está llegando ahora un poquito más el equipo de la región de Murcia. El Tenerife que se ha dormido un pelín en los laureles después de una primera media hora, la que tenía controlado el partido. Pero en cualquier caso, esto sigue igual. No se mueve el marcador. Tenerife 1, Cartagena 0.
Y final en la Liga Endesa de baloncesto en San Sebastián, Borja.
Final y campanada, porque en el último segundo el Guipúzcoa Basket se ha impuesto a Tenerife al tercer clasificado y lo ha hecho con un héroe inesperado, Mike Carlson, que debutaba hoy ante la baja de Echenique y que ha metido un triplazo sobre la bocina que ha supuesto la victoria de Donostiarra. Final en Iyumbe, 89 Guipúzcoa Basket, 87 Tenerife.
Ahora preguntamos cómo va a ir volviendo Madrid a la normalidad y también por la gente que no tiene techo, que ayer era una curiosidad que teníamos con el alcalde. Gema Santos y Citroën.
Pero antes nos montamos en nuestro Citroën Berlingo, que ya sabes que es el líder de nuestro super equipo de la Liga Citroën Pro. Son los jugadores mejor entrenados y con ellos tu día a día es mucho más sencillo. Lo tienes que comprobar si aún no les conoces, porque encima ahora te lo ponen más fácil que nunca. Hasta final de mes te puedes hacer con el Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja. Bueno, y no sabes cómo viene de equipado el Berlingo. Tienes dos tallas a elegir entre 5 o 7 plazas, lo que tú necesites. Un maletero gigantesco de hasta 1.050 litros, ahí es nada. Tres asientos individuales escamoteables para que tú los pongas como tú necesites cada día. Tienes grip control, un montón de ayudas más en la conducción. Y lo dicho, hasta final de mes con hasta 6.000 euros de ventaja. Así que apresúrate, no dejes pasar esta super oportunidad. Únete a ellos, al super equipo de Citroën.
Nos escucha la número 2 del Ayuntamiento de Madrid, su primera teniente de alcalde, que es Begoña Villacís. Hola, Begoña, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muchas gracias por atendernos.
¿Qué
tal está Madrid? ¿Recuperando la normalidad? Iba a decir poco pues, a poco, pero yo creo que se está derritiendo todo bastante rápido, ¿no?
Bueno, la imagen de hoy es completamente distinta a la imagen de ayer. Esta noche han estado trabajando todas las máquinas quitanieves, las que teníamos ya en el Ayuntamiento a disposición, y más que nos han llegado y que nos han facilitado, porque la verdad es que todo el mundo se está volcando con Madrid. Esto hay que decirlo, desde los vecinos que están haciendo algo de su calle hasta, pues mira, hablando del Real Madrid, por ejemplo, nos ha puesto a disposición también su maquinaria, la que tiene alrededor del Bernabéu, para ayudarnos a limpiar Castellana, y así ya tenemos pues más de 200 calles totalmente despejadas, que han estado trabajando toda la noche, y estamos esparciendo pues sal por toda la ciudad, así que la imagen ha cambiado, pero esta noche va a ser un punto de inflexión, porque esta noche llega el hielo, que es lo que verdaderamente nos preocupa ahora, es el reto.
Esta ciudad siempre ha sido muy sala, se lo dice un asturiano que ha venido aquí hace 20 años a trabajar y ahora más que nunca. Ayer hablábamos con el alcalde, que nos contaba cómo estaba Madrid después del paso de Filomena, y yo le preguntaba especialmente por la gente sin techo.
Eso es.
Aquí en Madrid existe desde hace tiempo el SAMUR social, que hace una labor extraordinaria, llueva, no llueva, haga nieve, haga lo que sea, con la gente que está sin techo. Yo estaba especialmente preocupado por un hombre que vive al lado de mi casa. Yo vivo en el Puente de la Paz, junto al tanatorio, sí, de la M30, y ahí en la tapia del hotel había siempre un señor, pero claro, su tienda estaba sepultada por la nieve. Y hoy me he encontrado al señor y me ha llevado una alegría y me había dicho, oye, que ha pasado por aquí el SAMUR social y que no me hace falta nada porque tengo de todo. Es así, ¿no? ¿Es esta la labor?
A ver, ayer me pasé toda la tarde, estuve en el SAMUR social precisamente con la gente que está trabajando ahí, que desde aquí, de verdad, les agradezco de corazón todo el trabajo que están haciendo, porque están yendo más allá de lo que es un deber profesional. De verdad, es un trabajo que es absolutamente vocacional. Los teléfonos no paraban de sonar porque hemos pedido a todos los vecinos que también se vuelquen. El objetivo de ayer y el objetivo que sigue siendo el de hoy es, lo primero, las personas. Todo el mundo tiene que dormir a resguardo en Madrid, incluso las personas que piensen que son autosuficientes, y pues estamos tratando de convencerla. Hay personas que rehúsan el servicio del SAMUR social.
Este señor es el caso, duerme en la tienda porque quiere dormir en la tienda.
Teníamos otro caso en Delicias, tenemos algunos casos que no quieren utilizar los servicios, pero son una minoría. De hecho, hemos hecho la mayor ampliación que se ha hecho hasta la fecha en toda la historia de la ciudad de Madrid. Nunca ha habido todas las plazas que hemos puesto a disposición, que son 665, hemos ampliado en 157. Y otra cosa que hemos hecho es, claro, porque teníamos suficientes plazas en los albergues, pero no las hemos llegado a llenar. Es decir, nos han quedado libres 23 plazas en los albergues. ¿Por qué? porque tenemos dificultades, teníamos dificultades de transporte, y esas personas también que normalmente acuden a un punto de recogida, yo he estado en muchos de ellos, como pues por ejemplo el de Atocha, para que les lleven los albergues, no podían llegar hasta allí, y nosotros no podríamos llegar hasta todos porque no teníamos, Madrid no es una ciudad escandinava, no tiene suficientes vehículos adaptados. Y llegamos a un acuerdo con el Metro de Madrid para que se mantuviese abierto toda la noche.
Gracias, por cierto.
Gracias. Creo que es importante haber conseguido, es un logro. Desde aquí también le quiero agradecer a Ángel Garrido el trabajo que hizo, porque se puso a disposición inmediatamente. Y en cuatro de las estaciones del Arte, de Tirso de Molina, en la estación, por ejemplo, de Ópera también, conseguimos mantenerlas abiertas y preparar un dispositivo con efectivos del SAMOR Social, y pudimos alojar a 38 personas también en estas estaciones para que estuviesen, para que no se durmiese en intemperie. Allí nos marcamos el objetivo de que nadie durmiese en intemperie en el Ayuntamiento de Madrid, y hemos tenido que hacer frente. Estaba escuchando el relato de la chica que estaba hablando antes, que es que uno se pone en esa situación, y hay mucha gente que ha estado en esa situación. A mí, por mis redes sociales, me están llegando muchos casos. Estoy tratando de responder a todos los que puedo. Pero, por ejemplo, ayer tuvimos que asistir a partos en domicilio, a partos en ambulancia. Tuvimos, por ejemplo, que asistir a un autobús internacional que pasaba por Madrid, destino a Sevilla, y que tenía 50 personas en la Avenida de América. Uno de ellos era un recién nacido. ¡Joder! Y también lo tuvimos que llevar a un albergue. Se han producido situaciones que pues yo creo que este año nos está enseñando lo que no podemos dar nada por eso, ¿no? Que estamos enfrentando constantemente situaciones que no habíamos
Y les está poniendo a prueba como gestores desde la crisis, ¿no? Primero la crisis sanitaria y ahora esta crisis con el paso de Filomena, que esto, si Dios quiere, pasará muy pronto. Bueno, ahora el próximo paso es que Madrid recupere la circulación, ¿no? Cuanto eso antes es, y la normalidad.
Eso es. Entonces, con las máquinas que también les estamos esparciendo, bueno, toneladas y toneladas de sal. Hay comunidades que también hay que agradecer la solidaridad, ¿no? Porque desde Murcia nos están mandando máquinas quitanieves, desde Andalucía lo están haciendo, el Ayuntamiento de Torrevieja nos van a mandar toneladas de sal también para ayudar. Y esto yo creo que también demuestra lo bien que trabajamos cuando estamos unidos, porque incluso ayer, por ejemplo, yo personalmente llamé a la ministra Robles para que nos enviase a la UME, a Mercamadrid, teniendo en cuenta que el abastecimiento de una ciudad, gran ciudad como Madrid, es estratégico, y bueno, gestionando el Mercamadrid, pues imaginaos la dependencia que tenemos. Claro. Bueno, pues gracias a la colaboración de la UME, en Mercamadrid va a estar despejado. Acabamos de terminar de despejar, os informo, ahora mismo, esto es novedad, acabamos de despejar todos los accesos de Mercamadrid con la M40, con lo cual, a partir del martes, Mercamadrid va a ir pudiendo funcionar en la medida de lo posible y pudiendo...
O sea, que se garantiza el abastecimiento, ¿no?
Eso perfecto. Es, efectivamente, pues, Madrid.
Fenomenal. Son muy buenas noticias. Una pequeña curiosidad, Begoña. Así, cuando esto pase, uno va apuntando en qué ha fallado y dice, ¿esto no me vuelve a pasar a mí?
Sí, desde luego. Yo no he querido en ningún momento trasladar un mensaje triunfalista, porque uno no puede terminar de decir estoy preparada para un fenómeno que sucede cada 70 años. Es que no es posible. Tú no puedes dimensionar una ciudad para todas las posibles contingencias que ocurren cada 70 años o cada un siglo. No puedes tener dimensionada una ciudad para una pandemia mundial que no tiene precedentes. No puedes tener dimensionada una ciudad como si fuese una ciudad escandinava, porque Madrid no es una ciudad escandinava. Hemos hecho todo lo posible y desde luego hemos tenido a los efectivos trabajando pues al 150%, y esto no lo digo como frase hecha, lo digo de verdad, porque hay gente que está durmiendo en los cantones de limpieza, para que os hagáis una idea, volcándose. Pero como yo decía con el COVID-19, estas crisis llegan sin un manual de instrucciones, y las instrucciones las estamos creando ahora. Esta es una situación insólita y estamos aprendiendo mucho, y todo eso lo estamos escribiendo para que, si Dios no lo quiera, esto vuelve a ocurrir en la ciudad de Madrid, pues los siguientes gestores tengan algo de lo que nosotros hemos aprendido, de lo que nosotros nos hemos podido equivocar, que seguro que son muchas cosas, y yo creo que es importante asumir pues con humildad en qué te puedes haber equivocado para corregirlo en el futuro.
El cuaderno de bitácora del Ayuntamiento de Madrid. Todo nuestro respeto para la labor que hace. Todo respeto para Begoña Villacís.
De verdad que nos estamos dejando muchas horas, mucho esfuerzo, de verdad. Y bueno, y hablo sobre todo, yo quiero que la gente, de verdad, cuando vea los servicios municipales, cuando vea a la gente que está limpiando las calles, a los quitanieves, que de verdad que sepa la labor que están haciendo, el trabajo que están todas las horas, el sueño que se están quitando por ayudar a sus ciudadanos. Y también a los voluntarios y los vecinos que están haciendo su trocito de acera. De verdad que Madrid enseña lo mejor de sí misma en momentos de crisis como estas. Yo estoy muy, muy, muy orgullosa de ser vicealcaldesa en una ciudad tan solidaria.
Y yo también estoy muy orgulloso de vivir aquí. Gracias, Begoña.
Muchas gracias a vosotros.
Begoña Villacís, la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid. Hacemos ronda informativa y continuamos este viaje.